Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Dossier Crimen desde Radio UMH, en donde volveremos a viajar al mundo del crimen y realizaremos nuestra habitual singladura alrededor de la cultura jazz y el género negro. Hoy vamos a conocer mejor dos sucesos de nuestra historia negra que conmovieron a toda la sociedad española. Analizaremos la matanza de Puerto Urraco y el crimen de las Quinielas. Como es habitual, Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, nos acompaña para ayudarnos a desvelar algunos aspectos interesantes del mundo de los sucesos de las últimas semanas, hoy con un obituario muy especial. En la sección de cine volveremos a adentrarnos en el cine negro de gángsters y venganzas. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Camino a la perdición del director Sam Mendes y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. En la novela negra hablaremos de una obra maestra, Cosecha Roja, y de su genial autor, el estadounidense Dashiell Hammett. Una sección insustituible en Dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Por eso hoy hablaremos del LP Jazz Gilberto del genial saxofonista Stan Getz y el vocalista Joao Gilberto. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Nuria Morillas. Todo delito que no se convierte en escándalo no existe para la sociedad. Heinrich Heine. En nuestro dossier hoy queremos hacer un repaso a la historia del crimen en España y analizar con detalle dos crímenes que conmovieron a la sociedad española de su tiempo y que todavía al recordarlos nos sigue inquietando por el nivel de crueldad que desarrollaron sus autores. Queremos que conozcáis las claves de la llamada Matanza de Puerto Urraco, sucedida en ese pueblo extremeño en el verano del año 1990, y de un crimen que tuvo como escenarios las ciudades de Elche y Alicante en el año 1954 y que se conoció como el crimen de las Quinielas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece el contenido del programa de hoy?
Pues espeluznante.
vamos a ver si no conmovemos mucho a nuestros oyentes, aunque va a ser difícil.
Eso, porque, de eso se trata también,
porque,
¿no?
Vamos a hablar precisamente de dos sucesos muy, muy relevantes en aquellos momentos, que ocuparon muchas páginas de periódicos y, como no, también muchas horas de televisión. Y fíjate que llega hasta hoy, hasta nuestro 2017, con esta novedad que tiene siempre el crimen, porque el crimen es pasado, presente y, por desgracia, será también futuro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar, para que se pongan en situación nuestros oyentes, de un crimen de los denominados asesinatos en masa, que fue la matanza de Puerto Urraco. Y como siempre, con esa característica que tienen los crímenes rurales, los crímenes de la España más negra, en aquellos momentos en que familias, como suele ocurrir y como suele ocurrir hoy día también, familias por el terruño, por las lindes, por los problemas del campo, pues pueden llegar a cometer sucesos tan, tan terribles. Aquí tenemos, verdaderamente esto podría ser, de hecho hay una película que se hizo sobre este crimen, que se llama la película El séptimo día, porque tiene todos los componentes de un drama terrible. Nos remontamos a la rivalidad entre dos familias, las familias, el viejo odio de dos familias, los Amadeos y los Patapelás.
Sí, bueno, son, bueno, el típico mote, ¿no?, de que es rural, ¿no?, de pueblos uh-huh. que vamos, tendría mucho que ver a lo mejor pues las características de esa familia, ¿no?, o incluso con los ancestros suyos.
Bueno, pues como hemos dicho, los orígenes viene a través de muertes y amores desventurados que se van produciendo a lo largo de la historia de estas dos familias. Y como consecuencia de esto se desemboca en 9 asesinados y 6 heridos. Y además el sospechoso incendio de una casa, la casa de los Patapelás, en donde fallece, pues eso, dentro del incendio, la madre de los Patapelás, que son la familia Izquierdo. Es cuando se produce este suceso, estas personas se juramentan pensando que es parte de ese incendio de una venganza. Ellos creen que es la gota que colma el vaso, y se sienten entonces un pueblo amenazado por estas personas. Nos vamos a poner en situación geográfica. Nos encontramos a 150 kilómetros de Badajoz, de la ciudad de Badajoz, en la llamada Siberia extremeña, en un pueblo que se llama Puerto Urraco, cerca de otro pueblo más importante que se llama Castuera. Y estamos en 1990, precisamente el 26 de agosto, en un año especialmente caluroso, con esa canícula extremeña. Vamos a hablar de un pueblo muy pequeñito, 200 habitantes. Y además es un pueblo muy endogámico, un pueblo en que podríamos decir que las sagas, ¿no?, las estirpes de sus pobladores se entrecruzan. Tenemos, por ejemplo, familias, Cabanillas, Rodríguez, Izquierdo, lo que ves es, pues eso, mucha endogamia, que eso es lo que suele ocurrir en los pueblos, ¿verdad?
Son pueblos muy pequeños en los que todos los linajes se van entrecruzando. Es normal que de eso también surja, ya veremos, algunos problemas psiquiátricos, ¿no?
Psiquiátricos también. Bueno, pues vamos a los hechos. Pasan las 10 de la noche del 26 de agosto de aquel año, y dos hombres que van vestidos de cazadores, con sus cananas, con su ropa de campo y con abundante munición, se supone que llevan unos 300 cartuchos de postas. Para que los que no sepan, nuestros oyentes que no sepan lo que son postas, son cartuchos de 12 milímetros de caza que tienen, pues eso, 9 o 10 bolas metálicas en su interior, y con escopetas repetidoras del calibre 12. Estas personas se acercan al pueblo subrepticiamente, se dice que se mueven como sombras por detrás de las casas hasta situarse en un callejón en la zona más céntrica de esa aldea de 200 habitantes. Se quedan en una boca de calle que da a la calle principal, y durante unos minutos se quedan a la espera para la terrible caza que van a realizar. Muy cerca de allí hay en esa calle principal existe un bar. El bar, podríamos decir, que es el centro social del pueblo. Tenemos que tener en cuenta que en los pueblos extremeños son pueblos donde hay mucha inmigración, y en esa época, precisamente por ser época de vacaciones, esas personas que están viviendo en otros lugares, en el País Vasco, en Cataluña, etcétera, se encuentran con sus familiares pasando el verano en el pueblo de origen. O sea, que es un pueblo que tendría 200 habitantes, pero en esos momentos pues doblaba o triplicaba su población. Bueno, pues nos encontramos con que existe un bar en el centro del pueblo, que es, como he dicho, pues un verdadero centro social, centro de animación del pueblo. En ese momento hay dos niñas que se despiden de un amiguito, y hay unos vecinos sentados en la terraza del bar, en una noche que es apacible y serena. Es el fin de la jornada, de esa jornada calurosa, pero tenemos que volver otra vez a lo que hemos comentado al principio. Hay una intranquilidad que procede de la desavenencia entre dos familias, los Cabanillas, que son los Amadeos, y los Izquierdos, que le llaman allí los Patapelá. Estos hombres, que se ocultan en las sombras, obedeciendo a una señal convenida, irrumpen en la calle principal y abren fuego con sus escopetas. Las primeras en caer son precisamente esas niñas, Antonia y Encarnación, de 14 y 12 años respectivamente. Les disparan a corta distancia, hiriéndolas de muerte. Encarna, que es familiar de las niñas, se levanta de la silla donde se encuentra y trata de socorrerlas. Pero en ese momento también recibe el impacto de otro de los disparos de estos dos desalmados. Otro vecino más intenta también socorrer a las niñas en esa confusión. Incluso sale gritando y dice: «Estáis locos, que las vais a matar. ¿No veis que son unas niñas?». Recibe también otra descarga y también muere junto a las otras víctimas. A partir de ahí hay una sucesión de hechos luctuosos, puesto que se van produciendo sucesivas descargas. Tenemos incluso a un vecino que intenta socorrer algunas de ellas, incluso recoge algunas víctimas, las traslada a un centro de salud de Castuera, y cuando regresa recibe él también otra descarga y fallece. Así podemos decir que hasta que se producen 9 víctimas. La última víctima es precisamente un guardia civil, puesto que los habitantes del pueblo logran contactar con una patrulla de la Guardia Civil de Castuera. Cuando estos guardias civiles con su vehículo están entrando en el pueblo, sin esperarse lo que les va a ocurrir, pues eso, reciben también la agresión de los hermanos Izquierdo, que acaban, pues eso, con su vida en el coche. El otro guardia civil, que iba el compañero, resulta herido. En el hospital de Castuera, luego ya más tarde en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, son ingresados 6 heridos más. De acuerdo, en principio los muertos son 8, pero luego resulta que hay uno que está muy grave, un herido que está muy grave y fallece al día siguiente. Bueno, como ves, todo ha ocurrido muy deprisa. Estamos en un pueblo en que es difícil que lleguen las fuerzas del orden. Ha cogido muy, muy por sorpresa a todos los vecinos, y estas personas han tenido el suficiente tiempo como para realizar la fechoría e incluso huir. El plan que ellos tenían consistía en matar a un número indeterminado de habitantes de Puerto Urraco. Los criminales cruzaron el pueblo, descargaron sus escopetas y dejaron el pueblo sembrado de cadáveres en charcos de sangre, y los heridos quejándose del dolor de sus heridas. Bueno, rápidamente la Guardia Civil organiza la caza de los fugitivos, monta un fuerte dispositivo de más de 200 agentes de la Guardia Civil, a pie, a caballo, en vehículos todoterreno, incluso apoyados por un helicóptero. Peinan toda la zona y transcurre la noche hasta que al día siguiente la Guardia Civil logran detenerlo. Logran detenerlo. Bueno, hasta aquí, Carmen, ¿qué te parece estos hechos?
Sí. Sí, esto sería el relato del hecho, de lo que ocurrió, pero también nos tenemos que imaginar el horror, los gritos, la gente cerrada en las casas, sin salir, intentando huir, escapar, porque tomaron el pueblo. Es decir, o sea, imaginamos a dos individuos con escopetas cargados hasta los dientes, armados, en el que, pues eso, la gente salía, intentaba escapar de manera aterrorizada, ocultándose en las casas, en los domicilios, incluso llegaban a entrar a veces en el domicilio para matarlos. O sea, que la noche tuvo que ser terrorífica, ¿no?
Y bueno, ¿de dónde puede venir este odio? Pues este odio tiene su historia.
Sí,
tiene su historia,
adentrándonos un poco en lo que es en lo que es esta familia tan peculiar, ¿no? Por un lado, bueno, viene de antes, ¿no? Pero Emilio es el jefe, por así decir, jefe del clan, y Antonio
es el
hermano menor, llamado el Tuerto, ¿no? Por un desgraciado accidente que tuvo cuando era niño, perdió el ojo. Y vivían en la localidad vecina de Monterrubio con dos hermanas, Ángela y Luciana. Estos dos personajes pues van a dar bastante juego, porque después, si analizamos un poco las características de de la personalidad de ellas, veremos cómo, cómo tienen bastante responsabilidad, ¿no?, en todos estos hechos, ¿no? Son dos hermanas solteras que además huyeron después de la masacre y fueron localizadas 4 días después en la estación de Atocha de Madrid. O sea, imaginamos estos dos personajes de rescatados de la España profunda, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo las imágenes de televisión, negro, iban de negro, de luto riguroso, bajaban del tren las dos,
bajaban
de la
como
mano.
Como almas en pena, en realidad, la imagen que daban eran de dos personas.
Las consideraron incluso inductoras en un principio.
Sí, y yo en eso creo que tiene mucho que ver, porque ahora después comentaremos, ¿no? Pero imaginemos dos almas en penas que huyen de la masacre sin tener todavía mucha conciencia de lo que había ocurrido, pensando que era un disgusto familiar cuando tuvo la trascendencia que tuvo. Sí, relatando un poco de dónde venía de mucho atrás, ¿no?
Efectivamente, parece ser que hay primero unos problemas del INDES, como siempre suele ocurrir, pues es el mundo rural muy celoso del territorio, ¿no?, del terreno que ocupan, que tienen. Y entonces ahí tenemos un problema, me parece que unos estaban arando y araron unos metros más, se introdujeron en el terreno de la otra familia y ahí ya se produjo una disputa. Pero luego, como en las novelas así más trágicas, tenemos un enamoramiento entre uno de los miembros de los Amadeos y precisamente Luciana, una de las hermanas, y por despecho precisamente, debido a que este Amadeo abandonó a Luciana, otro hermano, que no lo hemos nombrado, porque ya había fallecido con anterioridad, apuñaló precisamente a uno de los Cabanillas,
que era el novio,
¿no?, podríamos decir, el que había sido novio de Luciana. O sea, el despecho, ¿no?, supuso una venganza. Esta persona, pues eso, estuvo unos años en la cárcel, incluso cuando salió de la cárcel, volvió a apuñalar a otro de los familiares, o sea que era pertinaz.
Sí, tenía, ¿no?, un odio persistente en lo demás. Centrándonos un poco en el personaje de las hermanas, ¿no? Tanto Ángela como Luciana, pues yo sí que creo que tuvieron, es verdad que fueron las sueltas, no se las dejó libre porque no encontraron ningún tipo de
relación,
inductoras,
¿no?,
como inductoras del delito, pero sí que pienso yo que podrían dar lugar a lo que llamamos un tipo de delirio, en el que, bueno, es conocido así en la psiquiatría tradicional como folia D, o sea, o locura 2, pero puede ser a más, en el que es un tipo de psicosis o delirio compartido, en el que estas, sobre todo una de ellas, la que tiene, por así decirlo, más personalidad, en este caso sea la mayor, ¿no?, la hermana mayor, va introduciendo en la familia, a través de sus ideas delirantes, de odio, de rabia y de despecho hacia por algo que él ya que cree que le han causado, alguna ofensa, eso lo va sembrando y lo va envenenando, por así decir, en la mente de las personas más débiles que están a su lado, y hace compartir ese delirio paranoide de odio y de persecución del resto del pueblo hacia ellas.
Encima, si consideramos que es una familia muy cerrada.
Exactamente, tiene que ver con eso, con una familia muy cerrada en la que, por supuesto, la persona, bueno, todo el mundo sabemos que una persona que con una personalidad fuerte puede llegar a hacerte ver lo que cosas inducir, no inducir, pero sí puede hacer creer cosas que no son. Entonces, yo ahí sí que creo que ese delirio fue como una especie de delirio compartido, ¿no? Unas ideas delirantes. No estamos hablando a lo mejor de una psicosis puramente, pero sí que podemos hablar de una ideación delirante que fueron asumiendo y compartiendo. Lo digo también por un hecho, ¿no? La madre de la familia, la matriarca, parece ser que murió en un extraño suceso, bueno,
en un
incendio
que fue previo,
de la casa que tenían.
Previo a la matanza.
Previo a esta matanza, en un incendio. Sorprendentemente, Cuando se produjo el incendio, los vecinos vieron a las hermanas sacando los enseres de la casa.
Salvando los electrodomésticos.
Sí, todo lo que podían, ¿no? O sea, cosas voluminosas, a lo mejor un frigorífico, es decir, cosas que
tal,
pero
madre,
dejaron lo más importante, que era la madre allí. Uh-huh. Es decir, que la madre no la asistieron y murió probablemente asfixiada, ¿no? No sé si quemada, pero me imagino que asfixiada porque las hermanas no tuvieron, las hijas no tuvieron la intención siquiera de rescatar a la madre del incendio, con lo cual...
Y luego fue la excusa esa perfecta.
Exactamente,
¿no?
Es decir, estamos hablando de personas con un tipo de personalidad extraño, ¿no? En la que pueden simplemente recuperar cosas materiales y dejar a su madre asfixiándose, ¿no? Ya me imagino que después cuando intentaron ir a rescatarla ya no pudieron, quiero decir que... Pero bueno, ahí están las prioridades, ¿no? Entonces... Claro, a los ojos de ellas, qué mejor que atribuir a los demás la muerte de la madre. Los vecinos, nadie pudo llegar a decir jamás que la muerte se produjo por un incendio intencionado. O sea, sería casual o por lo que fuera, pero está claro que no auxiliaron, o parece ser que no auxiliaron a su madre. Entonces ellas sí que atribuyeron a los vecinos y demás. Y a partir de ahí ya se fue gestando esta idea delirante en torno a la venganza, en torno al odio, en torno a que estaba el pueblo contra ellas, el pueblo las despreciaba y eso, en ese delirio, hicieron que compartía con su hermana, por supuesto, y con el resto de los hermanos, estaba claro que había que vengar todas esas ofensas que habían estado durante tantos años.
Muy bien, pues como a resulta de esto, bueno, hubieron largas jornadas de juicio, hubo un seguimiento mediático tremendo en toda España, con una repercusión también muy,
sí,
muy
importante.
Sí,
era también verano, entonces era
claro, habían pocas noticias.
Un tema que tiene como todo, ¿no? El atractivo que nos inspira a todos en lo que es el crimen, pero bueno, es verdad que las imágenes de los hermanos Izquierdo
fueron muy impactantes. Fueron recluidos en la prisión, las hermanas Ángela y Luciana permanecieron en el psiquiátrico de Mérida. Desconocemos ahora mismo ya si fallecieron o no, es posible, porque ha transcurrido ya muchos años, 30 años, y eran ya mayores. Los hermanos sí que fallecieron, uno falleció por muerte natural y el otro acabó suicidándose. Y bueno, pues es terrible decir, ¿no?, que la calma llegó a Puerto Urraco después de ese crimen que cerró 30 años de disputas, de venganzas, de desamores y de odios de una manera tan terrible. Bueno, pues continuamos ahora con otro suceso, y además un suceso que nos está lejano en el tiempo, puesto que ocurrió en julio de 1954, pero cercano, puesto que sucedió entre las ciudades de Elche y Alicante. Se produjo un asesinato en Alicante, pero los podemos decir que los protagonistas del suceso eran de Elche. Nos remontamos también a julio, al año 54, previamente precisamente a julio, con una sociedad pues que tenía una podríamos decir predilección o una pasión por el mundo del fútbol y las quinielas.
El
crimen se llama el crimen de las quinielas, es así conocido. Tenemos ahí a una persona que se llama Julio López Guixot, que quiere el hombre hacerse rico con una fórmula infalible para acertar los 14 resultados y hacerse millonario con los millones del año 54.
Bueno, en principio la fórmula infalible era sobre 13 resultados, para conseguir 13 resultados.
Para conseguir 13 resultados.
Intentó... perfeccionarla, ¿no?
Sí, era uno de estos visionarios de las quinielas que, claro, el jugador que necesita dinero. Y vamos a ver que en la raíz y en la cúspide precisamente de este crimen se encuentra el Bill Metal, se encuentra el dinero. Bueno, pues este Julio López Guixot, que tenía una personalidad muy atractiva y muy atrayente, era un encantador de serpientes, era un hombre con muchas habilidades sociales. Se hace amigo de un muchacho que trabaja en el banco, en un banco, cómo no, otra vez el dinero, que es su compañero Segarra. Su compañero Segarra propone, le dice, oye, pues vamos a ver si necesitamos dinero para hacer estas combinaciones múltiples de las quinielas por mi sistema infalible. Y para eso necesitamos dinero. Parece ser que incluso llegaron, ¿verdad, Carmen? Llegaron a ganar dinero, llegaron a acertar algunas.
Bueno,
algunos
resultados. Que pasa es que nos volvemos un poco. Antes era lo que había muchas veces, eran peñas de amigos que compartían un boleto, ¿no? En el que cada uno aportaba una cantidad de dinero. Entonces, parece ser que lo que buscaba era capitalista, ¿no? Gente que financiase, claro, porque cuantas las apuestas eran más elevadas, por supuesto, el precio de la quiniela aumentaba. Entonces necesitaba, por supuesto, gente que aportase ese dinero. En principio es verdad que lo que se inició como una pequeña peña de grupo de amigos del trabajo y demás, pues un poco se cansaron. Es verdad que había beneficios, pero llegaba un momento en que no había tantos beneficios como gastos aportaba y la gente, claro, iba... dejando de apostar. Uh-huh. Pero sí que es verdad que él, seguro de que había descubierto un sistema infalible para conseguir ganar las quinielas, pues pretendía buscar más dinero, incluso de la manera, como él decía, fuera como fuera. O sea, uh-huh. ya no le importaba... la manera que podía conseguir ese dinero.
Bueno, entonces tenemos de momento dos protagonistas. Guixot, que es el protagonista central, podríamos decir. Luego tenemos a su cómplice, a su compañero Segarra. Y ahora tenemos a un tercero. Uh-huh. Estas personas necesitan dinero, ya no tienen socios capitalistas. Y advertimos a los oyentes que en aquella época no existían furgones blindados para trasladar los fondos en los bancos. Estamos hablando de los bancos de los años 50. Eran los cobradores, podríamos decir, o los empleados del banco.
Los empleados, los propios empleados del banco.
Efectivamente, los que iban a la...
Gente de confianza, por supuesto.
De confianza, los que llevaban y traían el dinero a los bancos de los pueblos. En este caso, se llevaba y se traían dinero desde Elche hasta Alicante. En este caso, el tercer protagonista, que en este caso es la víctima, es Valero. Valero es un hombre más bien apocado, es un hombre un poco mujeriego, es también un hombre...
Algo jugador también, compartían también esa afición.
Pero no son capaces de convencerle para que participe en esa peña y que aporte pues dinero, porque esta persona pues pues tenía, era
no, era posible. Un simple empleado y tampoco podía aportar la cantidad desmedida que ya requería el hacer las apuestas.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, bueno, pues como Valero es una de las personas que traslada dinero de Elche a Alicante, pues vamos a hacerle una emboscada y le vamos a quitar el dinero. En principio, lo que intentan realizar con otro tercer individuo, que es un amigo de este Guixot, que es de Logroño, tratan de hacer una emboscada en Alicante para quitarle el dinero que solía llevar encima. Este hombre parece ser que cada dos meses llevaba algo así como un quarto de millón de pesetas, que eso era muchísimo dinero en aquella época. Lo llevaba entre sus vestimentas. Bueno, lo que hacen para ello, bueno, idean en principio una celada, una emboscada, alquilan un chalet en Vistahermosa, sí, en Alicante. Entonces eso era una zona de chalets, quedaba de cara al mar, cercano al mar, y alquilan ese chalet con el fin de atraer allí a Valero. Les prometen pues eso, unas fiestas allí en el
bueno,
chalet.
Aprovechando que este hombre pues era mujeriego y demás, pues le prometen una posible entrevista, un encuentro con dos amigas, una amiga que había tenido él antiguamente una relación, que le presentaron como muy atractivo el poder verse él con esta amiga y otro compañero también, pues tener un encuentro.
Bueno, pues nada, consiguen llevar hasta allí a Valero, su amigo Segarra, su compañero de banco, lo atraen hasta ese chalet. Allí se encuentra oculto Guixot, que tiene entre sus manos un yunque de zapatero. Es un pequeño yunque que es muy conocido, ¿no?, entre los zapateros aquí en Elche. Lo envuelve en una tela para no hacer ruido.
En principio, parece ser que la finalidad era simplemente pues eso, desvanecerlo, dejarlo sin sentido, pero...
Pero claro, lo que suele ocurrir, se desencadenan los hechos y este hombre le golpea repetidamente en la cabeza, le produce una fractura frontal en el cráneo y
lo deja...
Valero fallece.
Bueno, lo deja
lo deja mal herido, pero bueno...
Pero a consecuencia de las heridas fallece.
Inmediatamente lo que hacen, tratan de hacer desaparecer el cuerpo. No tienen otra oportunidad nada más que envolverlo en una manta, atarlo y dejarlo en el chalet.
De todas maneras, los momentos en los que estuvo Julio Guixot son duros, porque permaneció bastantes horas, se quedó paralizado, viendo cómo moría y cómo quedaba inerte, ¿no?
Yo creo que
su amigo
entre miedo y fascinación,
permaneció durante,
¿no?,
mucho tiempo sin poder reaccionar. Sin poder hacer nada, y horrorizado y fascinado por la presencia.
Eso es lo que declaró él.
Sí, por la presencia de ese cuerpo. Y ya después, poco a poco, cuando fue ya poniendo en orden sus ideas, ¿no?, empezó ya a fraguar la posibilidad de hacer desaparecer el cadáver o de ocultarlo como fuera. Y lo hizo de la manera como más rápida.
Efectivamente, lo envolvió en una manta, lo ató, y lo dejaron abandonado en ese chalet.
De todas maneras, hubo varias idas y vueltas al
chalet, sí, para.
Al chalet, pero por esa fascinación que tenías, como siempre dicen, ¿no?, el delincuente, el criminal siempre vuelve al lugar del crimen.
Y para tratar de ocultar
pruebas, porque así lo hizo, compró varios enseres, un cubo
fotal,
para llenar,
¿no?,
de agua, acudió a casa de un vecino para pedir agua y limpiar los restos de sangre del cadáver y demás. Y entró varias veces y durante varios días al lugar. Y como siempre, ¿no?
El asesino regresa.
El asesino siempre regresa al lugar del crimen.
Bueno, ya hasta que ya dejan el chalet, lo dejan a este hombre. Claro, el dueño de la casa, al ver que pasa el tiempo, ya no le pagan el alquiler. Regresa con la Guardia Civil, puesto que observa, cuando se acerca a la casa, al chalet, que de ahí procede un gran hedor, y se descubre el cadáver. Bueno, la Guardia Civil, la policía, realiza una intervención muy buena, con unos restos de recibos, un pañuelo que aparece semiquemado, y con ello son capaces
de...
De
todas maneras, ahí solamente obtuvieron las pruebas, porque uno de los indicios que dio para esclarecer quién había sido, es que Guisaudi intentó huir. Uh-huh. Intentó huir de una manera clandestina a través de un barco. Uh-huh. Y como tenía un defecto muy peculiar, uh-huh. era que escupía por un lado de la saliva, uh-huh. saliva por un lado, uh-huh. Las personas a las que a las que les pidió el poder huir, uh-huh. no se fiaron, algo sospecharían, no les pareció una persona, uh-huh. y no le hicieron caso. Entonces regresó a Elche.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y ese testimonio de esas personas fue uh-huh. decisivo junto
decisivo,
con él.
Efectivamente, junto con los recibos, porque los recibos...
Claro, ponía en manifiesto quién era el cadáver.
Sí, efectivamente, reconoció. Había una persona que estaba desaparecida. En principio, la mujer denunció que había desaparecido, pero pensaron que se había marchado con el dinero.
Bueno, la mujer siempre pensó, o por uh-huh. supuesto, su esposa nunca pensó que se había fugado con uh-huh. el dinero, porque era una persona de fiar. Uh-huh. ¿No? Nunca pensó que se marchó
pero
huyendo,
bueno,
robando.
Como no había ningún síntoma de que solamente era una desaparición, pues se denunció la desaparición. Y claro, ya cuando aparecieron esos recibos quemados y tal, ya
y
se ataron.
La punta del pañuelo, uh-huh. El pañuelo con unas características uh-huh. que la mujer reconoció inmediatamente como
de su marido.
Después faltaba poner en contacto quién había sido uh-huh. él, quién había cometido ese delito.
Efectivamente. Pues bueno, pues fijaros, en este tiempo en el que se producen las investigaciones, le dio tiempo a Guisot a casarse con una hermana de Segarra, pocos días antes de ser detenido. Cuando fue detenido, confesó, de cabo a rabo, como se suele decir.
Bueno, no solo confesó, sino que, para sorprendentemente, fue él mismo el que no solo dictaba lo que declaraba, sino que él mismo escribía a máquina viendo
sí,
que...
Sí. Le dijo a los policías que él iba más rápido a máquina y que él escribía.
Que el oficial no era lo suficiente. Y además, no solo eso, sino que quería poner con todo lujo de detalles todo lo que había ocurrido para que no se escapara nada. Entonces, vale. Él mismo, haciendo demostrar la personalidad que narcisista, ¿no? Él no quería dejar para nada que esa obra que había hecho quedara...
Tenía que culminarla, ¿no?
Tenía que ponerla tal cual, ¿no?
Bueno, a resulta de esto, fue condenado a cadena perpetua a Segarra, se le conmutó una pena de muerte, pero Guisot no tuvo la misma suerte. Fue ejecutado en el año 59 en el reformatorio de adultos de Alicante por medio del garrote vil, uno de los últimos agarrotados, ¿no?, de la historia negra de España. Y queda en el recuerdo precisamente este hecho, precisamente todavía en las calles de Elche, si preguntas por el crimen de las quinielas, es uno de los crímenes más recordados. Bueno, después de este ratito hablando de crímenes y criminales, vamos a descansar un poco de perversidad en nuestro dossier, hablando de cine negro, pero pedimos a nuestros oyentes que no se relajen, porque viene con una película de gángster también bastante sangrienta.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
En nuestra sección de cine negro hoy hacemos un repaso por una película de huidas, venganzas y gangsterismo. Vamos a repasar el film Camino a la perdición del director Sam Mendes. Camino a la perdición, en inglés Road to Perdition, es un drama estadounidense dirigido en el año 2002 por el director Sam Mendes y protagonizada por un verdadero ramillete de estrellas, Tom Hanks, Jude Law, Paul Newman y Daniel Craig, y que obtuvo, entre otros, mejores premios cinematográficos, premios BAFTA, sobre todo tenemos el premio Oscar a la mejor fotografía. La historia transcurre durante los años 30 de la Depresión americana, en un ambiente en donde las bandas de gángsters conviven como verdaderas familias. Bueno, ¿verdaderas familias? No exactamente, pues entre las mejores familias hay dramas y disputas. En la película se pasa del amor al odio en muy pocos minutos, y es entonces cuando se desarrolla una magnífica trama de venganza y trágica huida hacia el pueblo de perdición, que ayuda a conocer profundamente las penas y miedos de sus protagonistas. Podemos decir que Camino a la Perdición es una apuesta clásica, elegante y brillante del mejor cine negro, con momentos de dolor como los que expresa Paul Newman en este corte.
Ahora te digo, vete antes de que sea tarde.
Piensa, ahora le protegen, pero cuando tú faltes, ya no lo necesitarán. Connor morirá, pase lo que pase.
Es posible. Pero tú me estás pidiendo que te dé la llave de su habitación para poder entrar, apuntarle con un arma y apretar el gatillo, y no puedo hacer eso.
El asesino a Annie y a Peter.
En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos, la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo.
Michael podría.
Entonces haz cuanto puedas para procurar que eso sea posible.
La película cuenta con una minimalista banda sonora, obra de Thomas Newman, que acrecienta el clima de dolor e introspección que resume la película en cada uno de sus fotogramas. Os dejamos ahora con el tema principal de esta banda sonora y os recomendamos que si no habéis visto la película, no esperéis hacerla. Y en la sección sobre la actualidad del crimen vamos a recorrer el curioso obituario de criminales sucedido en las últimas semanas. Como es habitual, Carmen nos aportará algunos datos interesantes de lo que ha ido recopilando. Comenzamos. Muere Totò Riina, el capo de ICAPI.
Salvatore Totò Riina, considerado el último padrino de la Cosa Nostra, murió el pasado 17 de noviembre a los 87 años de edad en la cárcel de la italiana ciudad de Parma, donde cumplía pena por 26 cadenas perpetuas. Totò Riina llevaba más de 24 años encarcelado después de una época en la que impuso una sombra de terror en toda Italia y en especial en la isla de Sicilia, en donde fueron asesinados los jueces Falcone y Borsellino poco antes de su detención. Recordemos que estos dos jueces infligieron un durísimo golpe a la mafia italiana con el encarcelamiento de más de 400 miembros de la Camorra. Riina fue considerado una verdadera bestia negra, con más de 40 asesinatos cometidos por él personalmente e incluso la orden realizada desde la cárcel del asesinato de un niño de 12 años.
Muere el asesino Charles Manson, el adorador de la muerte.
El pasado día 19 de noviembre murió por causas naturales a los 83 años de edad el asesino Charles Manson, el verdadero icono del mal en un hospital penitenciario de California. Manson, en los meses de julio y agosto de 1963, junto a sus compañeros de la secta La Familia, realizaron un aquelarre de sangre, sexo y rock en pos de una revolución racial que terminó con la matanza de 9 personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Durante su larga estancia en la cárcel, Manson ha pasado desde liderar a un grupo de presos de ideología nazi hasta grabar canciones folk de más o menos éxito. Los asesinatos de Manson acabaron con la ilusión e incluso enterraron el movimiento Flower Power del hipismo imperante en los años 60 y 70 del pasado siglo. Manson falleció sin atisbo de arrepentimiento.
Bueno, muy bien, Carmen. Pues no hemos tenido sucesos en sí, pero bueno, como son dos criminales
bueno,
muy
ha
relevantes...
Sí, bueno, sido dos relativamente recientes y además que coincidieron en el tiempo, ¿no?, de dos... personal, vamos, dos bestias negras.
Manson, ¿no? Y yo he dicho Manson, bueno, vale, para nuestros oyentes, se escribe Manson, se dice Mason.
Bueno, no lo sé exactamente, pero bueno.
Bueno, pues efectivamente, dos criminales, uno de ellos vinculado con la mafia italiana. Uh-huh. Y además, bueno, tremendo.
Bueno, fue yo creo uno de los últimos de Corleone, Capi, ¿no?
Sí, de los Corleone,
efectivamente. De los Corleone y que además él mismo podría ser una película de Scorsese. O sea, quiero decir, podría ser una película de...
Pero una película mucho más
terrorífica, o sea, que con la realidad supera uh-huh. la ficción con uh-huh. mucho, ¿no? Porque aparte de los 40 asesinatos cometidos, o bien directamente por él o por venganza, ¿no? Y después, uh-huh. Sobre todo, la de los jueces, uh-huh. que todo el mundo recordamos.
Sí, efectivamente, cuando Italia estaba más golpeada por la mafia, estos jueces, con mucho valor,
vamos, tuvieron que infligir ese duro golpe uh-huh. con el encarcelamiento.
Y lo pagaron con su vida, porque los tentáculos de la mafia son
terribles, ¿no?
Largos, y son implacables, ¿no? Luego fijaros en la perversidad de este hombre, que incluso, como ha leído Carmen, parece ser que mandó el asesinato de un niño de 12 años.
Era de una persona que él, uh-huh. había delatado un arrepentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como venganza ordenó cruelmente uh-huh. el que fuera, y además lo hizo desaparecer, uh-huh. Diluido en ácido.
Y luego Charles Manson, el adorador de la muerte, ¿no?
Pues este, bueno, no iba a decir me cae mejor, no, por supuesto, pero sí que es verdad que tiene una fascinación o ha tenido una fascinación, una peligrosa fascinación por el mundo del rock, del pop, ¿no? Uh-huh. Y ha traído también muchas secuelas o seguidores, ¿no? Uh-huh. Sobre este personaje perverso, uh-huh. del que para nada hay que... No tiene ningún mérito uh-huh. para seguir, pero
no.
Es verdad que como estuvo en ese ambiente...
Hippie, ¿no?
Sí, de musical y demás, incluso se atrevió a
grabar algún disco.
A grabar un disco.
Desde la cárcel.
Sí, la verdad es que nadie se atrevió a... Bueno, el disco es Lie de L'Homme and Terror Cult, que además la portada la hizo imitando la revista Life, uh-huh. en la que pasa su cara de persona, de ido, que está como ido, y en él nadie se atrevió, por supuesto, a producir ese disco, uh-huh. y se vendieron unas pocas copias, ¿no? Pero sí, afortunadamente, ¿no?
Esta persona, bueno, pues se envolvió con la capa del hipismo y, sin embargo, albergaba en su interior un profundo racismo. De hecho,
sí.
En la cárcel se relacionaba con presos de cariz neonazi. con un profundo odio a los negros, sobre todo, y a otras razas, que no fuera la blanca. Pero siempre ha ido con ese halo de hipismo en aquella época, precisamente en los años 70, cuando comete el asesinato de Sharon Tate, esposa del famoso director Roman Polanski. Acababan hacía poco de grabar la película El baile de los vampiros. Ella era la protagonista de la película. Y precisamente el hecho terrible de que la mujer estuviera embarazada de 8 meses, bueno, que se produjese ese asesinato terrible, pues fue lo que le dio también más realce a este crimen y a este criminal que ha acabado sus días, pues eso, hace muy, muy poquito. Uh-huh. ¿Quieres añadir algo más?
No, yo creo que acabó con él una época, una falsa época bastante oscura. Lo que pasa es que, claro, al rodearse de un halo de hipismo, de idea de paz y demás, o de ideología así, pero en el fondo era un asesino.
Un asesino terrible. Bueno, pues si te parece, Carmen, podemos pasar a la sección de novela y música negra.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en la sección de novela y música negra hoy hablamos de una obra maestra del género policíaco, Cosecha Roja, del Cervantes estadounidense de la novela negra, Dashiell Hammett. Citando a Raymond Chandler, Hammett sacó el asesinato del búcaro de cristal veneciano y lo tiró al callejón, que es donde sucede el crimen, y lo devolvió a la gente que lo comete por alguna razón, no solo para suministrar un cadáver. Y con los medios que disponían y no con pistolas de duelo cinceladas, curare y peces tropicales, trasladó a esa gente al papel tal como eran y la hizo hablar y pensar en la lengua que habitualmente usa. Cosecha Roja, que se publicó en España por primera vez por la editorial Planeta en 1954 como Cosecha Sangrienta, y es el título, como nuestros oyentes comprenderán, fue transformado por obvias razones políticas de la época, es la primera novela de Hammett escrita en 1929. Y para ser la primera podemos decir que dio en el clavo, pues supuso un rotundo éxito editorial forjado a través del novedoso estilo de escritura ágil y a la vez dura que seguiría Hammett imprimiendo a sus novelas posteriores. Estilísticamente, con frases breves y diálogos que son verdaderos latigazos, llena la novela con continuas escenas de persecuciones, traiciones y tiroteos. Pero no crean que esto lo hace Hammett sin orden ni concierto, muy al contrario. El autor teje una perfecta trama que encaja como un minucioso rompecabezas, en donde el detective protagonista resuelve los casos tras patear las calles y ser él también en muchas ocasiones pateado. Ese estilo hard-boiled, duro y en ebullición de las novelas de Hammett, propició que algunas de ellas fueran perfectamente adaptables al cine. Ahí tenemos la propia Cosecha Roja o El Halcón Maltés, y precisamente la industria cinematográfica adaptó varias de ellas y contó con actores como Humphrey Bogart para el papel del detective Marlowe, el héroe de sus novelas. Amigo o amiga oyente, si no conoce todavía el género negro, Dashiell Hammett es un magnífico autor para iniciarse, y Cosecha Roja, una novela que le dejará huella. En la sección de música negra, como es habitual, volvemos a disfrutar con la música de jazz. Y en esta ocasión, y para relajar esta tarde tan repleta de crímenes, lo hacemos con el disco Jazz Gilberto del saxofonista tenor Stan Jazz y el brasileño João Gilberto.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual.
Jazz Gilberto es un inolvidable LP interpretado por el magnífico Stan Jazz, con las recordadas guitarras del compositor Antonio Carlos Jobim y las voces de la mejor melodía bossa nova, João Gilberto y su esposa Astrud Gilberto. El disco, que se grabó en 1963 bajo la firma discográfica Bird, obtuvo un premio Grammy y lanzó al mundo de la fama el llamado estilo Jobim, conocido como bossa nova. De hecho, Garota de Ipanema ha sido una de las canciones de jazz más conocidas y versionadas en la historia de la música. Precisamente, La chica de Ipanema es una canción de bossa nova compuesta en 1962 con letra de Vinícius de Moraes y música de Antonio Carlos Jobim, originalmente bajo el nombre de Meniña que pasa. El disco, además de Esta chica de Ipanema, tiene temas como Desafinado, canción que hemos escuchado hace un momento, y seis temas más, entre los que se encuentran los inolvidables Corcovado o So Danso Samba. Os dejamos ahora con la magnífica Chica de Ipanema.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly.
Nos dice Miguel de Cervantes, los delitos llevan a las espaldas el castigo. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como han podido ver, este magazine ha estado repleto de crímenes y dolor, pero también de cultura y de música. Saludo como siempre, muy especialmente a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y un saludo también a nuestra fenomenal técnico, Nuria Morillas. Se despide de los oyentes hasta la próxima. Aquí nos habla José Antonio Corrales desde vuestro programa Dossier Crimen.